Vamos a hablar de ciencia, de enigmas, de misterios, incluso de la historia de la humanidad. Con un hombre, entre interrogaciones, que realmente fue lo que se encontró aquel actor tan conocido cuando iba a caballo por una playa y se encontró la Estatua de la Libertad. ¿Y se encontró un chimpancé? ¿O era David Zurdo? Directamente del planeta de los simios, David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo por lo menos en mi descargo diré que estoy calvo, con lo cual lo de muy simio no parece normal, ¿no? Pero primate sí, claro.
Yo te digo una cosa, está claro que todos, de alguna manera, lo somos, o lo fuimos, o nuestros descendientes, o queda claro que hay una unión, porque esa noticia que hemos comentado esta mañana, de esa chimpancé, porque era hembra, que en el Zoo de Sevilla la ponen en una televisión tapada por un cristal y le dan un mando a distancia y termina siempre viendo porno, yo te digo que está claro que algo tiene con los humanos ahí que compartimos.
Hombre, yo lo que creo es que en este caso lo que pasa con esta gorila es que se queda con lo que es más selvático, si quieres llamarlo así, lo más parecido a la vida pues primitiva.
O sea, que a nosotros nos pasa lo mismo, nos quedamos con lo más selvático.
No, en nuestro caso nosotros tenemos un mundo mental más desarrollado y creo que hay un pelín de diferencia.
O sea, que lo nuestro es por vicio, ¿no?
Lo nuestro es por vicio, claro, por deleite de la vista, ¿sabes? ¿Por qué no? Pero no, hay que reconocer que todos los grandes simios, los gorilas, chimpancés, los bonobos, todo esto son seres, son animales que se parecen muchísimo a nosotros. Ya sabemos que compartimos pues más de un 99% en algunos casos de nuestro ADN, de nuestros genes, de nuestro genoma. Con estos simios tenemos antepasados comunes, que es lo que, bueno, está incluido en la teoría de Darwin. Es una generalización, un poco, un error cuando se dice aquello del hombre desciende del mono. No es así, los monos actuales y el hombre actual somos especies modernas. Uh-huh. Y todos descendemos de antepasados comunes, eso sí que es cierto, ¿no? Que están relativamente cerca en el tiempo, y igual que, por ejemplo, el hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon, que somos nosotros, Homo sapiens, que es lo mismo, estamos emparentados, pero no descendemos uno del otro, sino que tenemos antepasados comunes, y lo que sí que es cierto es que hubo, hace pues más de 10.000 o 20.000 años, todavía hubo una especie humana que era una rama diferente a la nuestra que también coexistía. Esto al final nos hace reflexionar sobre esos parecidos y si realmente los grandes simios tienen que, como se está pidiendo hace mucho tiempo, tener que los reconocidos, vamos a decir, de una manera oficial, también sus derechos, igual que los tienen pues todos los seres humanos, y hay unos derechos luego especiales, por ejemplo, de los niños, bueno, pues quizá de estos animales que a veces en su inteligencia superior sobre el resto tienen la capacidad de un niño de 3 o 4 años, esto es muy fuerte, porque una capacidad mental de un niño de 3 años es muchísima. Bueno, pues quizá habría que no tenerlos encerrados en zoológicos, que es algo pues un tanto triste.
Que, oye, aunque sea de manera un poco exagerada, pero yo te hablaba de la película El planeta de los simios, o la más moderna, ¿no?, del origen de los simios,
sí,
que realmente esa rebelión por parte de los simios primates, pues viene un poco por eso, ¿no?, por lo que estás diciendo tú. O sea, es decir, vale que se lleva un punto de fantasía o medicamento por medio y tal, pero sí que es cierto, ¿no?, que ese experimentar con animales que realmente, como tú bien dices, pueden llegar a tener ese coeficiente incluso pues comparable con un niño de 3, 4 años, es que a lo mejor nos tendríamos que replantear las cosas, ¿no?
Yo pienso que es algo necesario ahora mismo. Nuestro replanteamiento como especie, de la forma en que tratamos a los animales, creo que es pues interesante que nos lo replanteemos, porque hace ya mucho tiempo que se decía que se ve cómo es una persona por cómo trata a los animales.
Sí.
Y quizá la especie completa también se le puede juzgar así. Hay que tener en cuenta que pues ya no nos metemos, por ejemplo, con la caza, quizá con la deportiva, pero bueno, es que una granja en la que se, por ejemplo, crían pollos o cerdos, es que alguien que lo vea, yo creo que, no digo que no vaya a volver a comer cerdo o pollo, pero desde luego que tiene que conmoverle, porque es terrorífico cómo se trata a esos animales que solo se crían con el único fin de matarlos y comérselos. Y luego se habla, por ejemplo, de los toros, que es terrible también, pero comparado con eso, que lo cual no es disculpar nada, porque que una cosa sea peor que otra no quiere decir que sea correcta, sobre todo en la época en la que vivimos, todo evoluciona, ¿no? Y estos grandes simios, que son parientes nuestros, son tan cercanos a nosotros, y que a veces pueden interactuar de un modo sorprendente, bueno, pues quizás se les debería tratar con un poco más de respeto, o como mínimo dejarles en paz.
Bueno, la verdad es que es curioso, porque si hablamos, ¿no?, de nuestro parecido, realmente, genéticamente hablando, no sé si sería también al chimpancé, yo creo que no. ¿O sí?
Sí, sí, sí. Tenemos un parecido, ya digo, son los, a ver si los digo bien, porque son cuatro grandes simios. Los gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos, todos ellos comparten con nosotros pues aproximadamente el 99% de nuestro ADN. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, las neuronas de estos monos, de sus cerebros, lo que tienen es una configuración exactamente igual que la humana. La única diferencia es que en nuestro cerebro hay más neuronas. Es una cuestión de cantidad en este caso, no de cualidad o calidad de esas neuronas. Son exactamente iguales. Es algo que desconcierta todavía incluso a los científicos, porque no se sabe muy bien hasta qué punto estos simios tienen también un mundo mental como tenemos nosotros, aunque por supuesto mucho menos complejo. Nadie dice que un simio vaya a componer una sinfonía como la novela de Beethoven.
¿Pero podrían evolucionar o no?
Sí, bueno, todas las especies están en continua evolución.
Con lo cual sí que podrían desarrollar más, ¿o no? Más inteligencia, ¿o no?
Hablamos en términos temporales enormemente prolongados. Ajá. Hablamos de no ya miles de años, sino posiblemente millones de años. De aquí a 1 millón de años, ¿en qué se ha podido transformar, por ejemplo, la especie de los gorilas? Pues cualquiera sabe, pero también ¿en qué se ha podido transformar la especie humana? Tampoco lo sabemos.
O sea, que realmente podríamos hablar de que si se hiciera un experimento, aunque hemos hablado de que son películas, pero si se ampliara el número de neuronas, ¿por capacidad podrían llegar a tener más inteligencia o no? Si se hiciera de una manera artificial, ¿eh?
Por supuesto. De hecho, si se ampliase el número de neuronas, tendría más inteligencia de un modo evidente, y se les podría, por ejemplo, incluso enseñar a manejar pues máquinas para comunicarse de una manera, por ejemplo, hablada.
Y estamos hablando solamente de en este caso, de simios, porque en otro animal no ocurriría, aunque se aumentaran, ¿no? Pues no tendría la capacidad, ¿o también?
Bueno, en cerebros que tienen una configuración diferente a la humana, no.
Claro.
Pero en cerebros que tengan una configuración similar a la humana, sí. Posiblemente en todos los mamíferos superiores se podría llegar a, no superiores, incluso en un ratón se podría llegar a hacer. Lo que pasa es que, claro, con una tecnología más avanzada, cuanta más distancia hay entre el resultado final y lo que se quiere, ¿no?, y los medios para conseguirlo. Pero desde luego que sí, es decir, al final las teorías de evolucionistas, aunque con muchos matices y muchos comentarios que habría que hacer todavía, ¿no?, y que no están mucho menos cerradas, ni terminadas, ni son definitivas, establecen una relación entre la mayoría, o casi todas, las especies vivientes en la Tierra, unas con otras y en un grado de evolución, con lo cual siempre se podría llegar a ello. Lo que pasa que también, por esa misma regla de tres, lo que podríamos hacer es aplicar esos esfuerzos a ampliar nuestra inteligencia y también dotar a nuestro cerebro de herramientas que nos alejasen más, por ejemplo, a lo mejor del cerebro reptil, que en su momento era muy útil, por ejemplo, donde reside el miedo o parte de la violencia, irracional me refiero, y ir más hacia lo que ya vivimos, que es una sociedad organizada y perfectamente moderna, en la que ciertas cosas ya no nos hacen falta, ¿no? Por ejemplo, el exceso de violencia hoy en día no es necesario. Hace 20.000 años lo era, aunque no nos guste reconocerlo, porque se vivía precisamente porque se era violento, pero hoy en día es al revés. El mayor éxito humano lo tiene quien no es violento, quien lo que hace es dedicar su cabeza pues al pensamiento, no a actuar en cuestiones negativas.
Uh-huh. Bueno, es que es curioso, ¿no? El ver que, bueno, pues que hay chimpancés, por ejemplo, del que estábamos hablando, ¿no? Pues que tienen esos comportamientos que se van estudiando y se van descubriendo nuevas cosas. A mí personalmente, David, siempre me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, la capacidad intelectual de los delfines. O sea, yo he visto muchas veces reportajes sobre ellos y me parece brutal. O sea, me parece otros animales que demuestran una inteligencia, incluso a veces en cuestiones por encima de las nuestras, ¿no?
Bueno, hay una cosa muy importante, que es que la inteligencia se mide, porque aquí no es una cuestión, digamos, sentimental, porque a veces pasa, ¿no?, que uno piensa, mi perro es que es muy listo, o no, bueno, es que la inteligencia se puede medir de una manera objetiva. Y, por ejemplo, hay dos cuestiones que son importantísimas a la hora de medir la inteligencia de un animal. Y digo de una especie de animal, no de uno concreto. Que una es si utiliza o no herramientas, y la otra es si es capaz de actuar en grupo, de trabajar en grupo. Y, por ejemplo, los delfines. Hay un tipo de loro también, graciosísimo además, que desarrolla una capacidad de resolver problemas complejos que nunca ha visto, alucinante. Eso se puede buscar en internet, no recuerdo el nombre del loro, pero es un tipo de loro, y hay cientos de vídeos sobre su comportamiento. La nutria marina, por ejemplo, es capaz de utilizar una piedra para partir las conchas de los moluscos. Bueno, pues estos animales tienen esa capacidad superior de inteligencia que, bueno, pues en un rango evolutivo llegaría hasta lo que nosotros somos capaces de hacer, que es, por ejemplo, pues ser conscientes de nosotros mismos. Eso es algo que, por ejemplo, un gorila también lo es. Reacciona ante un espejo, por ejemplo. Uh-huh. Él sabe que es él y no otro el que está en ese espejo, cosa que no le pasa, por ejemplo, a un pájaro.
Claro. Sí, no, es cierto, ¿no? La verdad es que es muy curioso estas cuestiones a nivel de la naturaleza, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues quizá la gente lo pasamos por alto, ¿no? Este tipo de experimentos que se realizan y esa capacidad que pueden tener algunos animales de inteligencia, ¿no? Porque tú bien has dicho, ¿no?, que todo el mundo a veces dice, es que mi perro es muy listo y tal. También hay que tener en cuenta, por supuesto, la cuestión del instinto, ¿no?, de animal que tienen incluso nosotros como animales, ¿no?
No, bueno, y también está el entrenamiento, ¿eh? Porque eso pasa con los seres humanos, que muchas veces el que ha aprendido a hacer una cosa pasa por inteligente. Y eso es un hecho.
O sea, y si es una cuestión de repetición, a lo mejor, ¿no?
Claro, claro. Con ciertos animales hay que hacerlo por repetición. Pero, por ejemplo, con estos loros que te comentaba, la nutria marina con el uso de su piedra, vamos a decir, que además es su piedra favorita, que va a buscarlo al fondo del mar otra vez para volver con ella y con una concha de un molusco y romperla. O sea, estamos hablando de animales que, hombre, evidentemente, ya digo, si no hace falta compararlos con los seres humanos, porque eso sería como decir que un ser humano más inteligente o menos inteligente pues tiene más o menos valía en el sentido humano. Bueno, no tiene por qué medirse así, pero sí se tendría que medir que bueno, que hay muchas especies de animales que deberíamos respetar más. Y sobre todo, ya digo, esto ya sé que es una cosa personal, pero me gustaría decirlo. A mí un zoológico, por ejemplo, me parece horrible y algo nocivo, y no se debería llevar a los niños a un zoológico, porque están viendo animales en cautividad que no viene a cuento, ¿no? Y que se les está tratando de una manera que está fuera de su hábitat, y ya eso en sí mismo es algo negativo. Cuando hoy en día, con las cosas que existen, los viajes, la televisión, los reportajes, ya no haría falta tener estas cosas, ¿no?
Pues estoy de acuerdo. David Zurdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene volvemos a hablar contigo y hablamos de más cositas curiosas.
Muy bien, y nada, pues habrá que ir a ver a esta gorila, ¿eh? a ver qué hace.
A ver qué nos cuenta, porque habrá visto algunas películas interesantes. Gracias, David.
Gracias,
Nacho. Hasta luego.